Oh, el Señor ahora está tan contento, tan feliz, que simplemente suelta el río. El río fluye y sale de la casa.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En el Estudio Vida del libro de Ezequiel, hablaremos en esta oportunidad acerca del río que fluye desde la casa de Dios. Hay una característica sobresaliente que aparece una y otra vez a través de las páginas de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Se trata de un río. Este río fue muy prominente en Génesis. Aparece en los libros históricos y en los libros de los profetas del Antiguo Testamento. Este río sigue fluyendo en los evangelios, especialmente en el Evangelio de Juan, donde vemos que fluye del costado herido del Señor Jesús. Y este río continúa fluyendo hasta los capítulos finales de Apocalipsis, donde se puede ver que el río sale del trono de Dios y del Cordero en la Nueva Jerusalén. Pues bien, todas las veces que se menciona el río en la Biblia es un factor muy positivo relacionado con la vida eterna y divina. Y la aparición más impactante que hace este río se encuentra en Ezequiel 47, donde se ve que fluye desde la casa de Dios. En este capítulo se convierte en un río tan profundo y tan ancho que no se puede cruzar nadando. Por consiguiente, no hay otra opción sino dejarse llevar por su corriente. Pues bien, hablaremos de este tema tan estupendo en este mensaje que hemos titulado El río que fluye desde la casa. Y estamos muy contentos que Oscar Cordero ha regresado al programa para estos mensajes de conclusión acerca del libro de Ezequiel. Bienvenido, Oscar.
Gracias, hermano Víctor. Es un deleite poder colaborar en el Estudio Vida, en especial para hablar de este tema tan viviente y vital del río que se ve en Ezequiel 47.
Oscar, tengo el sentir de que hemos reservado la mejor parte para el final. Lo que veremos en este mensaje es una porción maravillosa de las Escrituras que nos traerá mucha luz, ¿verdad?
Sin duda, este será un Estudio Vida muy especial, porque nos habla acerca del deseo de Dios y su propósito de fluir en el hombre. Pero también nos muestra que el río de Dios está relacionado de manera intrínseca con el edificio de Dios. Muchas veces consideramos de manera individual la experiencia de vida y el fluir de la vida en nuestra relación personal con el Señor. Sin embargo, existe un aspecto corporativo del río que se enfatiza en el libro de Ezequiel y que es muy importante y especial a este mensaje.
Eso es muy cierto, y este aspecto corporativo se ve en el hecho de que el río fluye desde la casa de Dios, lo cual está relacionado con el río que fluye del trono de Dios y del Cordero en la ciudad de Dios, la cual es el agrandamiento de la casa. Ciertamente, se trata de una misma visión, pero en Apocalipsis se encuentra más expandida. Sin lugar a dudas, el fluir de la vida divina como un río es el aspecto corporativo. ¿No le parece?
Así es, Víctor. Y podremos ver esto claramente porque hemos venido hablando en los mensajes anteriores acerca del templo y del diseño del templo. Solamente después que el templo fue terminado, Ezequiel pudo ver la visión del río. Así que existe una relación intrínseca entre el edificio de Dios y el fluir del río que fluye desde la casa de Dios.
Este es el resultado crucial del edificio de Dios, el cual llega a ser un punto muy subjetivo para nosotros en nuestra experiencia y un factor muy vital. Como veremos al final del mensaje, el fluir de este río y nuestra relación con él tiene que ver con la clase de salvación que realmente estamos experimentando. Y me refiero a experimentarla de una manera subjetiva y no objetiva, como la salvación diaria en nuestra vida cotidiana. Verdaderamente, necesitamos estar sumergidos en este río. Y antes de entrar al primer segmento, quisiera leer un versículo que nos muestra la visión que Ezequiel tuvo del río y cómo se relaciona con la casa de Dios. En el primer versículo del capítulo 47, dice así: Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí, fluía agua de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la casa miraba al oriente, y las aguas descendían por debajo del lado del sur de la casa, al sur del altar. Con este trasfondo, escuchemos a Witness Lee en el primer segmento del mensaje. Adelante.
Tonight, we come to the river.
Esta noche, llegamos al río.
Hallelujah for the river.
Aleluya por el río.
Something flowing.
Hay algo que fluye.
But don't forget the flow.
Pero no se olviden que el fluir no estaba en el capítulo 1. Ni siquiera estaba en el capítulo 37, aunque era bueno. Pero allí no había agua. Y no es hasta que llegamos al capítulo 47 que tenemos el agua. El agua que fluye no estaba en ningún capítulo anterior al capítulo 47. ¿Por qué? Por favor, díganme, ¿por qué? ¿Qué creen ustedes? Bueno, déjenme que les diga. Supongamos que usted sea el Señor. Y hasta este punto, usted está muy contento. Porque primeramente, ahora tiene la casa donde poner la planta de sus pies. ¡Oh, el lugar de mi trono! ¡El lugar de las plantas de mis pies! ¡El lugar donde puedo morar para tener reposo y satisfacción! ¡Y miren a mi pueblo! ¡Todos son según mi casa! ¡Esto es maravilloso! No solamente que todos se comportan según los 10 mandamientos de la ley, sino según ¿a qué? A la forma, al diseño, al modelo, a los estatutos, a las leyes de mi casa. Esta clase de personas maravillosas, todas están aquí. Y miren a los sacerdotes. ¡May! A los hijos de Sadoc. Ellos todos me sirven de una manera apropiada. Y miren a todas las ofrendas. Todas las ofrendas de un año, de un mes, las ofrendas semanales, las ofrendas diarias, las ofrendas en todas las ofrendas de todas las fiestas solemnes. Yo les digo, imagínense que ustedes sean el Señor. ¿No estarían ustedes contentos? Yo creo que estaríamos saltando. Estaríamos tan contentos que estaríamos bailando por todos estos sitios. Ahora ustedes me entienden por qué es que solamente cuando llegamos al capítulo 47 que el río aparece, que el río sale. ¡Oh, el Señor ahora está tan contento! Tan feliz que simplemente suelta el río fluye y sale de la casa. Ustedes saben que donde quiera y cada vez que en esta tierra haya un grupo de creyentes que sean edificados en unidad, tal como lo describe Ezequiel, inmediatamente ustedes van a ver que el río fluye de esa edificación, el río fluye de ese edificio, depende de la edificación. Si en vuestra localidad hay tal casa donde el Señor podría decir, este es el lugar de mi trono, este es el lugar donde yo puedo poner las plantas de mis pies, oh, y este es el lugar donde yo puedo morar, descansar, reposar, ser satisfecho. Yo les aseguro que el fluir saldrá de allí, el fluir sale de la edificación apropiada.
Amén. Esta ha sido una conexión muy impactante. El fluir del río de la vida de Dios fluye desde la casa edificada donde Dios tiene su trono y puede posar las plantas de sus pies. Y para esto, lo más importante es que el pueblo de Dios funcione de una manera apropiada y conectada. Sin duda alguna, el Señor no está esperando obtener una edificación inanimada a fin de poder hacer fluir el río. Entonces, ¿qué nos puede usted comentar acerca de esto?
Creo que si escuchamos el hablar del hermano Lee con relación al edificio y lo asociamos con un edificio físico, tendremos una comprensión completamente equivocada de lo que él habló. Aquí estamos hablando de la iglesia como la casa espiritual de Dios, edificada con los creyentes que funcionan como un sacerdocio santo para Dios y expresan a Dios al ser edificados y compenetrados con otros creyentes. Aquí no estamos hablando de un edificio físico, y el río no fluye desde un edificio físico. El río fluye cuando el edificio espiritual de Dios se manifiesta en medio de un grupo de creyentes en la tierra. Esto es algo que nos tiene que impactar. El río que fluye solo se revela después que la casa de Dios, la cual es la iglesia como el edificio de Dios, ha sido edificada al final del libro de Ezequiel. Solo entonces el río puede fluir.
Muy cierto. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesús se hizo a sí mismo la realidad de la tipología de la edificación del templo. Así que la edificación material es solamente un tipo que nos conduce a Cristo. Y más adelante, ese tipo del templo fue agrandado para llegar a ser la iglesia, juntamente con Cristo, como el edificio de Dios, la morada y la habitación espiritual de Dios. Es importante que consideremos los mensajes anteriores y veamos que solo después del capítulo 40 es cuando se empieza a desarrollar el intrincado plan del templo. Sin embargo, después que el templo es edificado físicamente, la función de los sacerdotes, de los reyes y los levitas, con su servicio relacionado con Cristo en la casa, es lo que realmente nos conduce a este punto donde el agua puede fluir. ¿Verdad?
Eso es muy cierto, Víctor. Y esa es la razón por la cual Pedro dice que los creyentes son edificados como casa espiritual. Una vez que los creyentes son edificados como casa espiritual y funcionan como un sacerdocio santo, que experimentan y disfrutan a Cristo, que ofrecen a Cristo en las reuniones, que hablan y testifican de Cristo a los demás, impartiendo a Cristo como palabras de gracia a los demás creyentes. Es así como el río puede fluir. Esta clase de función corporativa produce la verdadera experiencia del fluir de Dios.
Gracias, Oscar. Bueno, necesitamos proseguir y para eso queremos leer los otros versículos del capítulo 47 de Ezequiel. En los versículos 3 al 5 dice lo siguiente. Cuando salió el varón hacia el oriente, llevando el cordel en su mano, él midió 1,000 codos y me hizo pasar por las aguas, aguas hasta los tobillos, y luego midió 1,000 codos y me hizo pasar por las aguas, aguas hasta las rodillas. Midió luego 1,000 codos y me hizo pasar por las aguas, aguas hasta los lomos. Luego midió 1,000 codos y era ya un río por el cual yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, aguas en que se podía nadar, un río que no se podía cruzar. En esta visión acerca del agua que fluye de la casa, está incorporado un varón con un cordel para medir. El hermano Lee nos hablará acerca de esto en el siguiente segmento. Adelante.
One thing in this record,
una cosa en este relato,
that is the main point,
que es un punto principal, es que hay un hombre que sale con una caña de medir. Y sabemos que este hombre tiene la semejanza de bronce. Este es un hombre de bronce. Y nosotros también sabemos que este es el Señor Jesús. El bronce en tipología significa juicio, prueba. Y el Señor Jesús hoy en día es aquel que ha sido probado. Él es un hombre que ha sido juzgado y que él también es aquel que ahora prueba. No solamente ha sido probado y ha sido examinado, sino que también ha sido juzgado, por lo que él está calificado para juzgar. Él tiene una caña de medir en su mano y él está calificado para medirlos a usted y a mí. La medida, les digo, es para probarnos, para juzgarnos y para poseernos. Si usted quiere disfrutar el fluir de la casa para que sea más y más profunda, usted tiene que ser medido por el Señor. Usted tiene que ser probado por el Señor, tiene que ser examinado por el Señor, tiene que ser juzgado por el Señor y finalmente tiene que ser poseído por el Señor. Tenemos que dejar que el Señor nos traiga a su luz. Prepárense para ser completamente expuestos por su iluminación y entonces podremos decir, Señor, todo lo que tú has juzgado será tuyo, tú poséelo. Tú toma posesión completa de todo lo que tú has juzgado. El Señor tiene que medirnos, tiene que juzgarnos, tiene que poseernos. Sin embargo, ¿cuánto puede medirnos? ¿Cuánto puede poseernos? Esto depende de nuestra cooperación. Así que ponemos nuestros ojos en el Señor para que haya un fluir que pueda ser un río que nadie pueda pasar y que todos tengamos que nadar.
Oscar, quiero hacer una aclaración respecto al varón con apariencia de bronce. En el capítulo 40, cuando Ezequiel fue conducido al monte para ver la visión del templo por primera vez, en el versículo 3 dice, y había allí un varón cuya apariencia era como la apariencia de bronce. Pues bien, este es el mismo varón que reaparece en el capítulo 47 con el cordel de medir. Y lo que este varón está realmente midiendo no es la profundidad de las aguas, sino que nos está midiendo a nosotros. ¿Podría usted hablarnos un poco más acerca de este punto que es tan importante en nuestra experiencia?
Este varón con el cordel de medir es el Señor Jesús. Y en realidad, Él está midiendo a las personas que están en el agua. Cuando el río comienza a fluir, hay personas a las que le llega el agua hasta los tobillos. Aunque el Señor mide el río, en realidad lo mide con respecto a nuestra experiencia del río. A medida que mide los 1,000 codos, el nivel del agua se eleva. ¿Qué significa esto? Este es un punto muy profundo que nos muestra que nuestra experiencia del río, la vida de Dios que fluye, depende de nuestra cooperación para permitirle al Señor que mida nuestro ser con respecto a su edificio. Necesitamos ser personas que están dispuestas a permitir que todas aquellas cosas que vayan en contra de la naturaleza espiritual, de la casa espiritual de Dios, sean juzgadas y puestas a prueba por el Señor. Y esa medida es de 1,000 codos, lo cual en tipología representa una medida completa. Necesitamos pasar por experiencias a lo largo de nuestra vida, donde el Señor venga y nos ponga bajo su luz examinadora por completo. Todo aquello en nuestras vidas que sea contrario a su edificio, debemos abrirlo al Señor para que Él nos mida, nos ponga a prueba y juzgue. Entonces, el nivel del agua, el fluir de la vida, se elevará. Me tocó mucho el punto de que Ezequiel dice que primero midió 1,000 codos, luego otro 1,000 codos, después otro 1,000 codos y finalmente otros 1,000 codos. Fueron 4 las veces en las que el varón con apariencia de bronce hizo mediciones completas, lo cual nos indica que incluso después de tener la experiencia inicial en la que el Señor viene y nos mide, eso solamente elevará el nivel del agua hasta cierto punto. No debemos pensar que porque el Señor ya nos midió y nos perfeccionó una vez, que entonces Él no vendrá más adelante a nuestras vidas para de nuevo colocarnos bajo el microscopio examinador a fin de refinarnos y juzgarnos aún más con miras a que el nivel del agua siga subiendo en nosotros. Estas 4 mediciones en Ezequiel significan que la compleción y la perfección de nuestra humanidad dependen de que el Señor Jesús venga y nos juzgue de manera detallada en diferentes momentos de nuestras vidas. No debemos pensar que las experiencias que tuvimos hace 5 años son suficientes para hoy día. ¡No! El Señor todavía vendrá a nosotros y nos dirá, necesito medirte más.
Eso es verdad, Oscar. A la mayoría de los cristianos, y me incluyo a mí mismo, les gusta mucho cantar himnos acerca de la gracia como un río. Que la gracia fluya como un río es otra descripción acerca de la gracia, tal como veremos en el siguiente segmento. Y por eso, quiero leer los versículos 6 y 9 del capítulo 47 de Ezequiel, que dicen así. Y él me dijo, hijo de hombre, ¿has visto esto? Entonces me guió y me hizo volver por la ribera del río. Y todo ser viviente que bulla por donde quiera que entre el río, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y las aguas del mar serán sanadas, y todo aquello a donde llegue este río, vivirá. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión de este mensaje del Estudio Vida de Ezequiel. Adelante.
You know, when we didn't have the grace of the Lord,
saben que cuando no teníamos la gracia del Señor como un fluir, podíamos hacer cualquier cosa que querramos. Todo era tan conveniente. Pero cuando el fluir del Señor viene, primeramente de una manera superficial, todavía podíamos andar por medio de nuestro esfuerzo. Pero cuando el fluir se profundiza hasta que llegue a las rodillas, les digo, tenemos la sensación, maya, que verdaderamente es incómodo. Por un lado, tenemos la gracia, pero por otro lado, esa gracia que tenemos todavía no es suficiente. Todavía podemos ejercer nuestro propio esfuerzo. El fluir llega a ser una clase de molestia, una restricción, una frustración, ese tipo de cosas. Cuando la gracia crece, entonces esta agua llega hasta los lomos. Les digo, este es el tiempo más difícil para ser un cristiano. Perder nuestra paciencia ya no es muy fácil, pero para poder vencer el mal genio, no tenemos la gracia suficiente. Estamos en una clase de dilema. Es un camino que no es fácil. Ahora, tenemos la gracia profunda, pero no lo suficientemente profunda. Entonces, hasta que el fluir del agua de vida se profundice aún más y que llegue a ser un río que no se pueda pasar, entonces es solamente allí, en ese momento, que tenemos que nadar. Ustedes saben que cuando la gente tiene que nadar, tiene que dejar sus dos pies. Tienen que soltarse. Tienen que dejar sus pies para nadar. Y nadar significa que no estamos ya parados en nuestros dos pies. Entonces, solamente sueltan su posición y dejan que sus pies salten. No se ofendan conmigo. Muchos de nosotros todavía estamos luchando. Todavía estamos encima de nuestros dos pies, ejercitando nuestro esfuerzo para ser vencedores. Pero lo que usted necesita es más gracia. Usted necesita un fluir más profundo que lo lleve a dejar su posición. ¡Suelte sus dos pies! ¡Comience a nadar! Olvídense de su esfuerzo. Dejen que el agua los lleve. Esto es maravilloso. ¡Maravilloso! Les digo, esto es la gracia. Esta es la gracia suficiente, pero tenemos que seguir a donde vaya la corriente. Muy bien, ahora el fluir está aquí, aleluya. Ahora el fluir está en el río. Ya no es un chorro, ya no es unas cuantas gotas, sino que es un río. Y ahora todo allí vive, está lleno de vida. Lo único que es importante es la vida. ¡La vida! Todo aquello a donde llegue el río vivirá. Todo vive donde el río fluye.
Usualmente, los himnos que cantamos acerca del río que fluye son muy sencillos y disfrutables. Pero lo que acabamos de escuchar no es tan sencillo. En realidad es muy profundo y requiere de toda nuestra experiencia. Entonces, Oscar, ¿podría usted ayudarnos a comprender esto un poco más?
Uno de los himnos que yo más disfruto es uno que dice en el coro, gracia como un río fluirá, lo cual implica que hay un disfrute ilimitado de la gracia. Pero una cosa es cantar el himno y otra muy diferente es disfrutar la gracia en nuestra experiencia y conforme a la revelación de la Biblia. Este es un cuadro que nos muestra la restricción. Todos hemos experimentado que al entrar en un cuerpo de agua, entre más profundizamos, más difícil se hace movernos. Si el agua nos llega a los tobillos, no hay problema en que caminemos. Pero cuando el agua nos llega al pecho, tenemos que andar muy despacio, porque el agua no nos permite movernos rápido. Una vez que el nivel del agua sube más, nos toca nadar. Esta es una indicación de que en nuestra experiencia, el nivel de la gracia se ha elevado y estamos mucho más restringidos por el Señor. La gracia no se trata de que el Señor te da bendición tras bendición y que nosotros podamos decir que la gracia es como un río abundante o un favor inmerecido. No, la gracia significa que la vida restrictiva del Señor opera en nuestro ser. Hubo un tiempo en que el apóstol Pablo estaba siendo restringido en su situación física por la gracia. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. En esa situación de restricción, todo lo que tienes es mi gracia. Este es un cuadro muy diferente acerca de la gracia, en oposición al asunto de recibir un favor inmerecido. La gracia es el fluir de la vida divina, que remueve de nosotros la necesidad de luchar por nuestro propio esfuerzo para poder avanzar en la vida cristiana. Tenemos en nuestro interior algo que nos saca de la esfera de nuestro esfuerzo natural y nos conduce a la esfera donde es Dios quien fluye y nosotros fluimos con Él. Dios está en control y nosotros nos sentimos satisfechos con tal arreglo soberano.
Gracias, Oscar. Este punto es como una paradoja. Por un lado, es el suministro todo suficiente del Señor para que llevemos a cabo lo que Dios desea. Por otro lado, este fluir se convierte en un elemento restrictivo que nos limita y hace que nos detengamos de hacer las cosas por nuestro propio esfuerzo. Este es un concepto de la gracia completamente diferente al que antes teníamos. Pensábamos que recibíamos bendición tras bendición y que teníamos la libertad de hacer lo que nos placiera, pero en realidad es completamente lo opuesto. Es cierto que tenemos libertad, pero para ir a donde el río nos lleve. Allí está la verdadera libertad y la manifestación del edificio de Dios. Alabado sea el Señor. Y a usted, Oscar, muchas gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias. Ha sido un gran gozo participar en este estudio Vida del libro de Ezequiel.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde. Oscar Cordero, la de John Pester, y Walter Ortiz, la de Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.